Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Antes de los tweets, un paréntesis en el mundo del fútbol, porque por muy difícil que sea de creer, la selección española de balonmano masculina se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos. Es la primera vez en 40 años. En estos últimos 4 años, este último ciclo olímpico, España ha sido campeona del mundo y cuarta en el mundial, y ha sido bronce y plata en los 2 campeonatos de Europa que se han jugado.
Es que es increíble. O sea, es el mejor ciclo olímpico y te quedas fuera.
Pues hoy ha ganado ante Suecia, ha ganado por 2 goles y tenía que haberlo hecho por 3. Así que por un solo gol se ha quedado fuera de los Juegos Olímpicos. Y como nos han hecho disfrutar tantas veces, pues es momento de animarles un poquito. Joan Cañellas, hola Joan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bueno, ya llevo unos años jugando a balonmano y creo que ha sido la peor experiencia que hemos vivido todos los integrantes de la selección. La verdad que, bueno, momentos muy, muy duros, cuesta todavía creer, pero es así. Nos hemos quedado fuera por un gol, puede ser el gol que ha faltado hoy, el gol que faltó ayer también contra Irán, o los malos 20 minutos que jugamos contra Eslovenia, pero lo cierto es que estamos fuera de los juegos. Y bueno, pues después, como habéis dicho, de unos 4 años muy buenos a nivel de selección en todos los torneos y consiguiendo éxitos, pues el quedarte fuera además contra selecciones que les has venido ganando y que siempre han estado peor clasificados que nosotros, pues duele muchísimo, pero lo primero es adaptarlo y bueno, pues nada, en eso estamos.
Es que es muy criticable, ¿no?, que haya que pasar por esto para estar en los juegos, y muchos de vosotros lo habéis criticado a través de Twitter, pero es que era lo que había. Y si asumes eso, cuando
las reglas son así, claro. Lo único que es más criticable es que, bueno, anteriormente, los anteriores juegos, por ejemplo, pudimos organizar el torneo, el preolímpico hablo, porque, bueno, la clasificación que obtuvimos en el mundial nos lo permitió. Esta vez, a pesar de haber estado bien en el mundial y también bien en el europeo, el equipo, que el organizador del preolímpico, ha sido puesto a subasta, y un poco pues eso es lo que tiene menos lógica. Evidentemente hemos estado las últimas competiciones mejor que Suecia, pero ellos al final han apostado más por organizar ese preolímpico. Las reglas, o en ese caso la falta de reglas, les han permitido hacer eso. Y por eso hemos venido aquí a Suecia. Eso no es excusa, porque al final sabíamos desde hace pues meses que eso sería así. Y nada, pues lo dicho, jugamos unos malos 20 minutos contra Eslovenia y hoy al final, pues llámalo mala suerte o bueno, que hemos sabido jugar igual algún ataque o otras cosas, pero al final lo cierto es que estamos fuera y bueno, pues impotencia y mucha rabia, pero es así. Creo que esta generación de jugadores se merecía pues un broche final en una Olimpiada, y por ahora pues parece ser que no va a ser así.
Pues
tendrás
que
4 años esperar otra cosa, pero no lo sé.
Pues tendrás que esperar otros 4 años, mira, así que no os podéis retirar. ¿Queréis decir algo a
estoy intuyendo que lo que más vueltas le estáis dando es al último ataque en superioridad, ¿no?
Sí, sí, porque, bueno, muchas cosas, pero también nos han metido ellos un gol anterior a ese ataque, pero luego teníamos pues eso, balón nosotros, y bueno, luego das muchas vueltas, ya no solo esa acción, sino el sentirte que esta generación de jugadores que llevamos pues 3-4 años, o este ciclo olímpico básicamente en la selección, creo profundamente que estas eran nuestras Olimpiadas y que de haber estado ahí pues podíamos haber luchado por todo, porque también esta generación estuvo en las de Londres, en las que nos eliminaron pues en el último segundo, y eso lo llevábamos muy muy dentro clavado y nos lo queríamos desquitar, y al final pues nos llevamos lo de Londres y el palo de Río.
Pero no es una aberración que el subcampeón de Europa no vaya directamente a los Juegos, porque en baloncesto, en el europeo, el primero va a los Juegos y el segundo va a los Juegos.
Eso solo pasa en fútbol y en baloncesto masculino. En todos los demás deportes de equipo, los otros 12, no pasa. Es decir, solo el subcampeón de Europa va a los Juegos en fútbol masculino y básquet masculino.
Y lo que le ha copiado el balonmano al baloncesto es que compra los preolímpicos.
No,
o sea, el que pone más pasta,
esto es lo que quería preguntar a nuestro amigo. Estamos hablando de muchísimo dinero. Cuando hablas de la subasta, o sea, España no ha sido capaz de poder, porque yo recuerdo que aquí fue el domingo donde íbamos al preolímpico, creo que nuestro enviado especial habló de que había muchas posibilidades de que se hiciera aquí en España, pero veo que al final, y esto es mucho dinero, pregunto, no lo sé.
Joan, no sé si lo sabes tú.
A ver, por lo que tengo entendido, la cantidad es alta para ser de balonmano, evidentemente estás hablando...
No, estoy hablando de España, estoy hablando del Comité Olímpico Español, estoy hablando de lo que sea, no sé de qué estoy hablando, porque si es mucho dinero, es mucho dinero, pero si no, no entiendo
que,
por qué...
Entiendo que el que organiza el preolímpico es la federación, claro. Y en ese sentido estamos hablando de dinero, no es el Comité Olímpico ni el Consejo Superior de Deportes.
Pero
se
puede buscar entre todo
sí,
el mundo.
No nos engañemos
también
tampoco.
Tienes que pensar... Que en un país como Suecia,
hablar que se explique, joder.
Claro, Suecia el balonmano es Dios.
El balonmano en Suecia a nivel de deporte tiene más más alcance. En España, pues, el balonmano...
¿Pero me estás hablando de 7 millones de euros?
No.
Vale, o me estás hablando de 15.000 euros.
Estoy hablando de que igual han pagado, yo qué sé, 300.000, 400.000... Y pues nada, pues esa, lo que hayan pagado habrá sido un poquito más de lo que habrá ofrecido España, pero bueno, la cuestión es que al final ellos, aparte de lo económico, creo que también han jugado con el aspecto de llenar un pabellón de 13.000 personas como estaba lleno hoy, y eso hoy en día España es, se llenó en el Mundial de España y poco más. Y entonces, pues bueno, la parte crítica también nos da, nos puede hacernos pensar, pues que, mira, está en la Olimpiada el país que ha organizado, que tiene más afición o más gente detrás que ayuda a ese deporte, al final.
Pero de todas formas,
la pena es que no hayamos jugado en España.
Yo que, vamos, que me quito el sombrero con vosotros porque sois, como tú has dicho, una generación para respetaros, tampoco debemos engañarnos. Nosotros no estamos en los juegos porque hemos perdido con Eslovenia. O sea, no nos equivoquemos, sí, nosotros ganábamos 16-12 a Eslovenia en la primera parte, estuvimos 19-14 y metimos 5 goles en la segunda parte. O sea, realmente nosotros hemos perdido nuestra clasificación, porque lo más lógico es que España y Suecia se hubieran metido en los juegos. O sea, unos 20 minutos malos, como tú dices, son los que nos han sacado. Más allá de que tiene razón en que la federación no ha pujado, o porque no tiene dinero, o porque no tiene fuerza, o porque los suecos mandan más que nosotros, o por lo que tú quieras. Pero que realmente lo hemos perdido nosotros.
Los primeros críticos aquí, está claro que somos nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad en Qatar también de ganar la medalla de bronce, el tercer puesto, y nos hubiese pues puesto en un preolímpico mucho más sencillo y asequible. No lo conseguimos ahí, tampoco lo conseguimos contra Alemania, y al final sabíamos que el preolímpico era este, sabíamos que jugamos entre Eslovenia, que es un pedazo de equipo. Ayer un empató de milagro casi contra Suecia, en una situación bastante parecida, en una superioridad numérica que no aprovecharon, y al final pues vas quemando o desperdiciando oportunidades, y hace pues que hoy hemos tenido que jugar ante Suecia, en Suecia, ante un pabellón lleno.
Y habéis pues, ganado.
Juan, a ganar los de tres. Y al final, pues jugando bien y todo eso, pues no ha sido posible, pues porque no hemos jugado bien en superioridad, porque nos ha metido un gol en inferioridad a ellos que no debería haber entrado, pero...
Pero repito, es, Joan, pero es que hoy habéis ganado. Años... Es que hoy habéis hecho algo grande, que es que habéis ganado. Vuestro problema no ha estado en Suecia, vuestro problema habéis estado en vosotros, que no habéis ganado a Eslovenia.
No,
si
no,
es que...
o en un gol ante Irán, ¿eh?
Bueno,
Te hubiera bastado igual.
No, en un gol ante Irán no te
sí,
bastaba.
Sí, pero al final... El final del balonmano es claro, así, y claro. No hace falta, puedes ver cualquier competición, la Champions, por ejemplo, si tú ganas de dos fuera de casa y te tienen que ganar de tres, te van a ganar de tres. Si ayer hubiésemos ganado 16 a Irán, probablemente hoy hubiésemos ganado de uno y tampoco nos hubiese a la liga al claro. Final. Los resultados, los árbitros, y no me estoy quejando de los árbitros, pero el deporte de balonmano hace que si tú tienes que ganar de tres... y con dos no te vale, muchas veces pasa eso, te quedas en dos, y es curiosamente así, es como funciona.
Oye, habéis protestado
final,
mucho,
pues una pena...
os he visto mucho, perdona Joan, al final protestar en la mesa, ¿no? ¿Tenéis la sensación de que os han tangado segundos? Entre el penalti y el tiempo
bueno,
que habéis pedido.
Yo he ido a hablar un momento porque no ha quedado una situación clara con el árbitro, pero nada, ha sido una queja tranquila, y luego, no, los segundos es que al final, cuando has vivido ya... varias de estas, sabes que es muy difícil que...
Por mucho que reclame,
el árbitro, no. Si hubiese sido al revés, el árbitro tal como hubiese pitado penalti, hubiese parado el tiempo,
claro.
No hubiesen pasado 2-3 segundos, pero con eso ya contábamos. Si el hecho es que para ganar hoy de tres teníamos que haber merecido ganar por 10, porque hay cosas que te van a quitar, pero es que es normal, eso teníamos que jugar con ello, y hemos jugado con ello. La mala suerte es que, por eso, en la última superioridad creo que en ataque no la hemos jugado bien, como tocaba, y nada, pues al final, orgulloso por los compañeros, orgulloso de esta generación que hemos sacado todos los resultados de los últimos años, y la rabia es que esos resultados no nos hayan permitido pues ir a Río, que era el sueño que teníamos todos, y conseguir y también grandes éxitos, pero lo cierto es que sí que da mucha rabia el ver que selecciones que en los últimos años les has ganado en la mayoría de ocasiones y siempre han quedado detrás de ti, pues se han clasificado. Así que nada, con esa rabia nos quedamos, y también con la unión que ha habido en el vestuario, y para mí un momento muy especial ha sido en el vestuario cuando hemos entrado y nos hemos mirado todos, hemos visto que, bueno, los ojos estaban prácticamente todos llenos de lágrimas, y un momento muy íntimo, un momento entre grandes compañeros y sobre todo amigos, y bueno, la verdad que ese momento, si hubiese habido una cámara ahí, hubiese hecho llorar a bastante gente, porque ha sido muy emotivo.
Yo creo que es un día más para lamentarse y para acompañaros que para fustigarse, porque cuando se falta a una gran cita, imaginemos que el fútbol deja de ir al Mundial, todos pensamos, claro, consecuencia lógica de cosas que se están haciendo mal y hace falta una catarsis, ¿no? Es que aquí se estaba haciendo todo bien, si es que hemos estado en semifinales de todo y hemos sido campeones del mundo hace 2 telediarios. Así que para adelante, tíos, que nosotros nos habéis hecho sentir muchas veces muy orgullosos.
Pues, hay que darle las gracias.
Pues
a
ese era el objetivo de esta llamada, a Joan Cañas, uno de los máximos representantes de la selección de balonmano. Joan, te mandamos un abrazo muy fuerte y que seas sensible a todo el equipo. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros para estar ahí cuando más falta hace falta, como hoy, que es un día duro. Así muy que bien. Muchas gracias a todos.
Gracias, Joan Cañas.
Sobre este tema, ya no vale decirlo. Si este equipo hubiera tenido a Sterby amputado las piernas, con las piernas amputadas de Sterby, estábamos en los Juegos Olímpicos. Sterby ahora mismo es medio equipo.
Que no le deseamos, por cierto.
No, pero es medio equipo, ¿eh? O sea, este equipo necesita ser portero.
El portero, buen portero.
Sí, bueno, no, Gonzalo Pérez Vargas es muy buen portero. Pero no hay veces, pero Sterby es Dios.
Pero lo que pero no es el bicho. La manera que lo ha explicado, parece que el organizador tiene un plus con el que no hay nada que rascar.
Pero que hemos ganado al organizador. Sí. Si eso es una milonga.
En la distancia.
Que hemos ganado al organizador, que nuestro problema no está con el organizador.
En la distancia de goles. En la distancia
sí, pero que hemos
goles.
Ganado al organizador en su campo. Que nuestro problema es que perdimos con Eslovenia. Sí, es sí, que sí, no sé si viste el partido.
Sí, eso está claro.
Ganando
está claro.
19, 15, 16,
sí, pero
12
si jugas en Zaragoza,
y metiendo 5 goles.
Pues seguramente ganas a Eslovenia y a Suecia.
Eso es lo que digo yo.
No lo sé,
yo,
Paco,
yo quiero explicar un detalle aquí.
Que hemos perdido en Eslovenia, que no es que hayamos perdido con Suecia. Dices, mira, es que nos han robado los suecos en su campo porque los árbitros están. No, mire, nosotros hemos perdido los juegos.
Bueno, pero él te ha explicado que si les hubieran tenido que ganar, no les ganaba. ¿Eh?
Bueno, le han ganado. Vale, le han ganado. Vale. Y si la última posesión la juegan bien, a lo mejor también le hubiéramos ganado.
Yo os quiero explicar aquí un detalle. Es decir, cuando la selección española de baloncesto el año pasado jugó el europeo y sabían que solo el primero y el segundo iban a los juegos, y era muy importante ir a los juegos porque seguramente era la última vez que los grandes jugadores, Pau Gasol, todos esos jugadores, se iban a reunir. Es decir, sabían que había que jugar un preolímpico, ¿no? Y la Federación Española de Baloncesto en aquel momento ya reservó 1.500.000 euros justamente para comprar el preolímpico y que se jugara en España.
Hombre, la situación de la Federación de Balonmano no tiene pinta de que sea la misma.
Ya, bueno, pues. Claro, es que ese es el problema, fijaros, es un problema de dinero.
Fijaros dónde juegan todos los integrantes, o el 90% de los integrantes de las selecciones.
95.
Esa es la clave, lo que ha dicho Joseba. No pidamos dinero en un deporte en el que, salvo el Barcelona, los demás equipos son prácticamente amateurs. Es que no tienen dinero para retener a ningún jugador, tienen que irse todos a jugar fuera y vamos a pedir dinero para un preolímpico. Chico, te ha tocado ir fuera, pues lo intenta ganar igual que te tocó en casa el de Londres 2012. No vamos a ir a
pero es que ha cambiado. Bueno, antes se organizaba el preolímpico el que se lo merecía deportivamente y ahora hacen el criterio económico como el francés.
Y perdón, solo añadiré una cosa. Que estos muchachos tengan que irse fuera no significa que tú no les puedas ayudar a ganar un preolímpico.
Que sí, pero
vale.
Yo repito que
no, pero
está
es que
muy
esta explicación
que
de esta explicación de no te vas fuera pues ganas fuera
que
no,
me quito el sombrero
que
pero
te
hacerme caso
ayudar.
Que todo esto está muy bien, que yo soy el primero que me quito el sombrero con ellos, pero que el preolímpico no nos lo ha quitado
vale,
ni organizado
vale,
nosotros, que lo hemos perdido nosotros.
Vale, pero si lo jugamos aquí lo ganamos.
O sea, que hicimos un partido.
¿Qué hizo contra
Eslovenia
el primer partido de la selección española?
Una segunda parte.
Por cierto, va a llegar Gasol descansadito a los juegos,
Joseba,
porque va ganando Indiana, con lo cual no juega playoff.
Joseba, metimos.
¿Ha ganado ya Indiana? Está ganando por 28 al descanso.
Pues
se acabó entonces la.
Bueno, para Madrid.
De Pau Gasol y de los Bulls de Chicago esta temporada.
Joseba, metimos 5 goles en la segunda parte. 5 goles.
¿A quién?
A Eslovenia.
Superalo, Manolo, que te has quedado ahí y estás que no...
Vale, y espera, en waterpolo tampoco tuvimos dinero. Y fuimos a jugar el preolímpico.
Una Holanda y otra Italia.
Y nos hemos clasificado.
Bueno, pero en waterpolo el público no influye mucho.
Ah, vale, no.
Yo que vengo del fútbol, podríamos aplicar este tipo de entrevistas al fútbol cuando haya un fracaso, ¿no?
Sí, yo también lo espero, ¿eh?
Sí, sí, pero que se pongan al teléfono, ¿eh? David, que se pongan al teléfono, ¿eh? Que se pongan al teléfono, David,
vamos a ver, David.
Que no sé si tú te ponías cuando perdías y sabías el vestuario.
Es difícil que se pongan. Cuando ganen, imagínate cuando pierden.
Exacto.
Cuando hicimos este tipo de entrevistas.
Perdona, David, perdona,
con la selección de fútbol, sois uno no sé qué, vaya a echar a Del Bosque. Por ser agradecidos con los que nos hayan hecho campeones del mundo y dos veces de Europa seguidas, que es lo que ha hecho el balonmano, se la pegan en un mundial.
Sí, pero...
y los que defendíamos a la selección decían, bueno, Paco, joder, pues mala leche, bomba.
Pero Paco, venga, Paco, que estas entrevistas no dependen de nosotros. Dependen de que ellos se quieran poner al teléfono y dar explicaciones y compartir con nosotros, que a nosotros siempre se nos ocurre entrevistarles a ellos. Siempre.
Te agradecen que les llames, incluso.
¿Me entiendes?
Como lo ha hecho Jan Cañón.
Claro, a estos tíos se quedan en las gracias, hombre.
Hombre.
Como a los de fútbol, a los de baloncesto.
No, pero esto especialmente. Pero
Albel de avena por otra.
Si vinieran de hacer una cosa horrible tras de otra, pues si España se vuelve a pegar en la Eurocopa, pues entonces ya.
A ver, que vamos a ir terminando. Arbeloa, qué difícil es jugar contra 11. Piqué, a un jugador que ha jugado uno de 32 partidos de titular no merece respuesta. Arbeloa, la verdad duele, peliculón. Piqué, peliculón lleva tilde. Arbeloa, igual que expulsión, jajaja. Ja, ja. Y a todo esto, David Babuski, que es un chaval que jugaba en las categorías inferiores del Barça y que se fue a la Estrella Roja y con el que hablamos en el partido de las 12, que es un chico además con unas inquietudes muy llamativas, dice: parad, por favor, millones de niños observan, tenéis el poder de suscitar impactos y mensajes mucho más constructivos.
Bueno, Nobel de la Paz para Babuski.
Sí.
Es evidente que...
¿Por qué os reís de un tío que tiene inquietudes y que tiene una coherencia a la hora de poner los tweets?
Babuski es un chico Nobel que ha hablado...
¿Pero quién se ha reído?
Pues
el que tengo aquí a la derecha.
Yo en estas discusiones imposibles aporto un dato.
A ver.
¿Por qué el señor Tebas no interfiere en esta situación que es violencia? Porque al final esto es violencia verbal. Es decir, ¿por qué no interviene? Hombre, y sin embargo, sí en el periscope.
Están de cachondeo uno contra el otro.
Y están de cachondeo, esto lo entenderás tú, querido Paco. Hay mucha gente que se ha posicionado muy claramente al lado de uno al lado de otro.
Bueno, claro. Los del Madrid con Arbeloa y los del Barça con Piqué.
Yo no sé en qué tono puso Arbeloa su mensaje, pero luego la respuesta de Piqué, viéndole la cara, de cachondeo.
No, claro, cuando palmas tiene mejor la alegría. Igual que cuando Piqué ganaba y se reía, a Arbeloa no le veías con ganas de cachondeo.
Yo
creo que Piqué siempre da un pasito más, que es, una cosa es el pique deportivo, en el que, mira, si quieren entrar, pues son como niños, son como críos, pues mira, un emoticono riéndome, qué bonita es la verdad, no sé qué, qué difícil jugar contra 11, pero Piqué cuando él pica a alguien o se ríe de alguien o se moza de alguien, que me parece bien, si lo quieren hacer, allá ellos. No pasa nada. Cuando alguien le contesta a Piqué, él da siempre un pasito más al tema personal.
Tiene sentido el humor si en una dirección.
Claro, ¿sí? Si eres un cono, cido, si juegas un partido de 35... O sea, yo creo que es algo que queda fuera del Piqué, que se puede usar en aspalmada, que, repito, son como niños allá en un patio colegio. Pero a Piqué, cuando alguien le contesta, va a un tema personal y es lo que a mí no me gusta.
Yo solo celebro
se preocupan por el tilde como aquí nos preocupamos por la coma.
No el tilde, decirle a un tío que ha jugado un partido de 35.
Solo,
cuando Piqué sea suplente, me parece que alguien se lo dirá.
Yo solo sé que el 1 de 9 acaba con el periscope.
Pues a mí me encanta.
¿Sabes quién acaba con el periscope? Perdona, Manolo. ¿Sabes quién acaba con el periscope? Sus compañeros.
Yo no sé quién.
En la selección y en el Barça. Le han dicho, ala, apunta con el periscope para otro lado, anda. Pues porque el periscope está muy bien, pero no para sus compañeros.
A mí me encanta que se piquen Piqué y Arbeloa.
No, a mí también.
Para nosotros, vamos. Y qué pena que se hayan parado. Tenían que haber seguido. Vamos, esto es la salsa del fútbol.
Espérate al martes y al miércoles.
Imagínate si cae elimino al Madrid o cae elimino al Barça. Prepárate los tweets de uno y de otro.
Yo viendo la cara de Messi en el avión del Barça y viendo la cara de Casillas en la concentración de España, ya me imagino quiénes han parado el periscope.
Fernando Evangelio.
Hola, Joseba, buenas noches.
Buenas noches. Viva el Leicester.
Sí, eso dice...
Qué lagrimita, qué lagrimita ha soltado Ranieri.
Sí, qué lagrimita se le ha escapado a Ranieri.
Qué
normal,
grande, qué grande.
Normal que estuviera emocionado después de que el Leicester le haya ganado 0-2 al Sunderland con dos goles de Jamie Vardy. El equipo, la verdad, es que no lo ha pasado muy bien.
Va a la selección ese, ¿no?
Sí, hombre,
ese
claro.
Ese sí va a la selección.
Claro, claro que va a la selección, sí, sí, por supuesto juega. Que va a la selección.
¿Cómo?
No sé si va a ser titular, yo creo que no.
Bueno,
pero
viendo la cara del seleccionador inglés, no, desde luego.
Yo creo que va a ser Harry Kane el titular en la Eurocopa, pero bueno, y hay que recuperar a Rooney, que está saliendo de una lesión y el otro día jugó con el equipo sub-21. Bueno, la cuestión es que el Leicester le ha ganado 0-2 al Sunderland, le saca 7 puntos al Tottenham.
No quiso jugar el portero, ¿no?
Pues que no dejas ni el fútbol internacional.
Cada vez que habla Fernando Evangelio, cada media palabra le
corta. Es que no sé de quién está hablando. Perdona, Emilio.
El portero del Barça que se negó.
Sí. Pito Valde, sí.
¿Tú has ido a misa alguna vez, Emilio? ¿Has ido a misa?
¿Perdona?
A misa, que sí has ido.
Perdóname. Yo he estado 16 años ayudando 2 misas diarias en los Sagrados Corazones.
¿Y estabas callado?
A las 7:30 de la mañana.
Si yo pregunto, por lo tanto, la pregunta es si mientras hablaba de misa,
he ido a misa en 4 vidas ya.
Vale, pero pregunto, cuando hablaba el cura, ¿estabas callado?
No, si yo le recordaba lo que tenía que decir.
Era el cura, claro. Era él.
Yo era el apuntador del cura. Yo era el apuntador del cura.
¿Cantabas, Emilio?
En los Sagrados Corazones, en la Diputación 250, en Diputación 250, donde ahora está la Enciclopedia Catalana.
Gran lugar.
Vale. Venga, Evangelio, adelante.
A siete puntos... Sí, di Miguel.
Di tú, que para eso te hemos llamado, Evangelio. Anda, termina ya.
Venga, si es que no estás en el
estudio.
Joder. Es muy difícil. A 7 puntos el Tottenham del Leicester, le ha ganado 3-0 al United, le ha metido 3 goles en 6 minutos en la segunda parte. Para mí ha sido mejor. El Manchester City tiene a 4 puntos al United y a 5 al West Ham en lucha por la Champions. Y el Newcastle, que perdió 3-1 en Southampton, lo tiene difícil. Está a 6 puntos del Norwich, que es el que marca la salvación, y tiene un partido menos. Y le quedan 6 puntos al Newcastle de Benítez.
Es verdad que ha dicho Rafa eso de que va a ser el nuevo Leicester, ¿no? ¿Lo ha dicho Rafa eso?
Yo...
Es que no lo he leído, pero no sé si lo ha dicho.
Igual había una coma, ¿eh? Ahí.
Vale. No me consta, mano, ¿eh?
Vale.
Igual en la frase
leído,
de Rafa...
No sé si es una invención.
Si igual en la frase de Rafa había una coma, ¿eh?
Vale, no quiere decir que no lo haya dicho, ¿eh?
Me llama Roberto Morales, que lo ha escrito.
En Alemania, el Bayern le saca 7 puntos al Dortmund, porque el Dortmund ha empatado en el derbi con el Schalke hoy.
Ha dicho Rummenigge, ¿verdad?
Faltan 15 puntos para por disputar. Por cierto, Guardiola quitó a Vidal en el minuto 27 de la primera parte porque le habían sacado una amarilla, estaban a punto de expulsarle.
Bueno, lo quitó Xabi Alonso, para ser más exacto.
Xabi Alonso le hizo un gesto a Vidal como diciendo, estás loco, que te van a expulsar. Claro. Y Guardiola reaccionó y lo quitó. Y en Italia, la Juve le ganó 1-2 al Milan y le saca 6 puntos al Nápoles, que ha ganado 3-0.
¿Lo de Conte, verdad, Evangelio?
3-0 al Las Veronas sin Higuaín. Cuando tú hables del Atleti, Antonio, no te preocupes.
Tú puedes
que
intervenir
yo te
tranquilamente. Lo que
oye, Evangelio, yo te no pasa nada. Evangelio, la remontada de la Juve es brutal, ¿eh? ¿No?
Sí, estaba a 11 puntos del liderato hace ya, yo creo que son 3 meses. Y ahora le saca 6 puntos al Nápoles, sí. Joder.
Bueno, ¿quieres dejar grabada la sección de la semana que viene?
A partir de la semana
casi será mejor.
A partir de la semana que viene vamos a hacer lo de siempre. Despedirles y luego entras tú para que cuentes tranquilamente.
Lo del año pasado.
Por eso digo, hasta hace poco hacíamos así. Ahora te metimos dentro del tertulión, pero me parece que no.
Hay una carta preciosa de Ranieri diciendo que son un ejemplo sus jugadores. Por ejemplo, hace años estaba Marez en la cuarta división francesa, Kanté en la tercera y Vardy trabajando en una fábrica. Merece la pena leerla, me la pasa ahora Parra, porque es una invitación a todos los que están jugando en categorías inferiores a que no dejen de soñar, y es muy bonita, de verdad.
Hasta mañana, Evangelio. Mañana
Evangelio,
te escuchamos en This is Football,
bien,
¿eh?
¿No? Arsène Wenger bien, ¿no?
Wenger, tu amigo Wenger bien, sí.
Bien.
Adiós, Evangelio, hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
Preguntas, Borja para Paco González. ¿Puede influir en la continuidad de Zidane la próxima temporada caer en cuartos contra el Wolfsburgo?
No.
Yo creo que sí, y mucho.
No.
Que sí puede influir, dice, ¿no?
Sí, claro, sí, claro. Claro.
Bueno, y pasar también puede influir.
También, claro. Para bien y para mal.
A Jous. Para Manolo Lama. Teniendo en cuenta tu enorme porcentaje de acierto en las predicciones, ¿te atreves a dar el resultado del próximo martes?
¿El resultado exacto?
No, yo bueno, que... si quieres darlo aproximado, pero él dice el resultado. Eso ya tú verás.
Una horquilla de 2.
Él decide el resultado.
Da la pelea, sí, no, es que acaba. No des el número exacto, da en que acaba.
No, voy a dar 2 posibilidades. 3-0, 3-0 o 4-1.
Vale. Tanque acaba, dice.
La pedrea, claro que es más esto fácil.
Acaba en cero.
La pedrea es más
nido,
fácil.
Es el mayor nido de buitres de la historia de la radio, tío. Te lo juro.
Empezando por ti.
No, pero es que es.
Siempre habla el cuervo.
Juan Vicente. Ostras, vaya pregunta para Miguel Rico. ¿Qué le pasa al Barça?
Eso es fácil.
Volvemos a las 12.
Ponle el copión de la primera media hora.
Volvemos a las 12.
Resúmelo, fin de ciclo.
Pablo para
exacto,
José.
Exacto, sí, sí.
Pablo para...
Messi vendido, Neymar traspasado.
Que no es lo mismo.
Pablo para José Joaquín Brotons. ¿Puede ser clave el ambiente del Calderón del miércoles para el futuro de la eliminatoria?
Es una pregunta con muy mala leche porque ha surgido a raíz de un comentario mío. Evidentemente...
¿Ah, sí?
Sí.
¿En la vida paralela de Twitter que llevas?
No, en la vida profesional que llevo en otro programa, en este caso de televisión. Yo digo una cosa que está muy clara.
Y se emite a la vez, él va opinando en televisión española aquí a la vez. O sea,
ya estás en la tele ahora.
Ya me gustaría.
Va haciendo pausa, se va sentando en un sitio, levantando.
Ya me gustaría, pero es la 1:32, por lo tanto estoy en directo aquí. Oye, por cierto, no, lo que quiero decir es que a pesar de todo lo que presione cualquier estadio de fútbol, es decir, el partido lo ganan los jugadores, que era el tema de...
Vale, con lo cual,
te hablo de una del ambiente rápido del Atlético Madrid para el partido.
Eso el martes. Diego para Roberto Palomar. Ah, que no está. Alex para Emilio Pérez de Rozas. A ti que te gustan las motos. ¿Se podría decir que el Barça lleva un par de segundos de ventaja pero se está quedando sin neumáticos a falta de 6 vueltas?
No, se podría decir que tiene los 21 puntos de ventaja que ha adquirido Márquez y que Márquez no los va a perder y el Barça los puede perder.
Rafael para David. Tal y como hemos jugado la primera parte contra el Sevilla, ¿crees que podemos rascar algún punto contra el Barça en el Camp Nou?
Pues hombre, llegamos en un momento que yo esperaba que la Liga estuviera sentenciada y no me gusta llegar en un momento donde el Barça se juega todo. Yo creo que el Valencia está prácticamente salvado y el Barça en este caso es el que más se juega, con lo cual lo veo difícil.
David para Tomás. Soy de Barberá del Vallés y noto el cagómetro disparado. ¿Me puedes confirmar si es algo aislado o si ocurre lo mismo en Barcelona?
No, Barberá del Vallés, él sabe perfectamente. Llega hasta Puigcerdà y hasta Ulldecona.
¿Con cuántos cagahercios es alerta naranja?
No, alerta naranja es 12 millones de cagahercios y estamos en camino de los 21.
¿Has dicho 10 antes, al comienzo?
No, pero es que ya tengo el parte.
Va subiendo. Ah.
El cagómetro me envía...
La alerta más importante es alerta marrón, claro, siendo el cagómetro.
¿Eso que lo lleva Maldonado también, lo del cagómetro?
Sí, la alerta marrón, exacto. Es como una especie de cosilla que queda entre...
No, es como una diarrea.
Exacto, marroncilla. ¡Y es el cagómetro que se ha disparado!
Marcos para Manu Carreño. Pocas personas pueden ser buenas en el fútbol y en el sexo. Por suerte, yo soy una de ellas. ¿Quién pronunció esta frase? A. Romario, B. Balotelli, C. Ibrahimovic, D. Andrés Iniesta.
El cagómetro.
Iniesta, seguro.
Correcto, era Andrés Iniesta.
¿Qué es, coño?
Y Saúl para Juanma
Castaño. Será muy fácil.
Era Balotelli. Y Saúl para Juanma Castaño. Elige un sobre, A o B.
B.
Se lo pone muy complicado.
La del B es... ¿Por qué
siempre,
no has...
siempre en B?
¿Por qué no has elegido el otro? Es la pregunta.
Porque siempre en B, siempre que se pueda en B.
No he entendido muy bien este juego, pero bueno.
Bueno, sobre la eliminación de los guerreros en balonmano, nos dice un oyente que no estamos en Río porque no se pueden meter 5 goles en toda la segunda parte. Y contra Alemania igual, decisivo. Si el partido contra Eslovenia... Si el partido
otro por ti, hermano.
Si el partido contra Eslovenia ni siquiera lo dieron en directo en Teledeporte, en fin, ¿qué queremos? Cuando no valoramos este deporte, nos dice por aquí Antonio Pérez.
Dieron el waterpolo, ¿verdad?
Es muy importante jugando, el waterpolo, muy importante.
Que se estaban jugando la clasificación en ese partido. España todavía tenía más partidos.
Sí, como además la televisión española no tiene canales para darlo.
Sí, Torres...
trabajar en Teledeporte de Angelito.
No, pero es la verdad. O sea, dieron a un equipo que se estaba jugando los juegos en ese partido.
Que no tiene canales para darlo los dos partidos.
Si Torres...
Es otro tema.
Si Torres estuviera en el equipo de balonmano, seguro que nos hubiéramos clasificado. Nos dice por aquí otro.
No tenga la menor duda.
Lama, coma, tú te mojas por la noche pensando en el bicho. Te pregunta por aquí.
Yo me mojo por la noche y por el día.
Y Paco González puede contar el chiste que ha contado. Y Tomás Guas, no le dejáis contar el chiste de Caperucita. Qué censura, lamentable.
¡Ahí, ahí!
También es verdad, tiene razón. Tiene
bueno, es el día, este, es el momento.
No, ahora no, tiene que haber algo motivante para contar.
Si pasa el Wolfsburgo.
Mira, va, hecho. Si pasa el Wolfsburgo.
Si pasa el Wolfsburgo el martes a las 12, empezamos el partido a las 12 con el chiste Caperucita.
Pero en alemán lo tienes que contar.
Allá películas, vosotros veréis lo que hacemos. Pero Tomás, a las 12.
González,
te lo tradujo yo y lo cuento en alemán.
Sí, gracias.
Adiós, señores, que tengáis una feliz semana. Un abrazo.
Oye, una cosa, Joseba.
Dime, Juanma.
Joseba.
Dime, Juanma.
Coma, enhorabuena por el programa.
Adiós, majo. Nos quedan por repasar dos partidos. El Villarreal suma y sigue, ha ganado 2-0 al Getafe y la previa de la Champions la tiene en la mano. Y el Getafe, el descenso, cada vez más cerca. Juan, igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad es que el Villarreal afianza esa cuarta plaza de la tabla en un partido sin mucha historia, ¿no? Un típico partido de esta temporada del Villarreal, el equipo de Marcelino, muy rocoso, que ha sabido competir y sumar 3 puntos más. En la primera parte se avanzaba el submarino con gol de Denis Suárez. Tenía opciones después de ese primer gol amarillo el Getafe de empatar, parte no ha conseguido el empate, y ya en la segunda parte sí el Villarreal ha sido más dueño del balón, ha seguido teniendo ocasiones, y al final Bacambú, a falta de 5 minutos para el final, ha metido el segundo, que era la sentencia. Así las cosas, queda el Getafe a 2 puntos de la salvación y un Villarreal, como decimos, afianzado en la cuarta plaza. Es el mejor Villarreal, Joseba, en la jornada 32 con 60 puntos.
Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo.
Y en Gijón el Celta ha sido mejor y has estado un duro golpe a los del Pitu Abelardo. ¿A que sí? Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, hola, Joseba, muy buenas. Ha visto un gran Celta en el Molinón. Ha jugado muy bien el equipo gallego, ha estado genial Orellana, ha estado muy bien también Nolito, que ha marcado el gol de la victoria en la segunda parte, y el Sporting, bueno, lo ha intentado, es verdad que ha plantado cara, ha estado siempre o casi siempre metido en el partido, pero enfrente hoy tenía un rival bastante más fuerte. Pese a perder, el Sporting sale más o menos bien parado de esta jornada, no han ganado los de abajo, sigue ante penúltimo, está ahora mismo a 2 puntos de la permanencia, y el Celta se afianza en el quinto puesto, a 8 puntos del Villarreal. Hoy, por cierto, con esta victoria, el equipo vigués ha conseguido su mejor puntuación en una liga fuera de casa. Dos cosas más, Joseba, Nacho Cases ha visto la quinta amarilla, no va a jugar el sábado en Las Palmas, y sin duda, la imagen del partido ha estado al acabar el encuentro, cuando los jugadores del Celta han salido del vestuario, han celebrado la victoria con su afición, y se han visto imágenes llamativas de jugadores y aficionados todos juntos, saltando y cantando, y yo creo que es el resumen perfecto de la fiesta que hoy ha vivido el Celta y su afición en Gijón.
Ahí, alegría para los celtiñas y decepción, no cabe duda, para los gijoneses. Hasta mañana, Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Y mañana, para completar la jornada, 8:30 en Riazor, el Depor Las Palmas. ¿Con qué novedades, Pepe Torrente? Hola, Pepe, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, pues el partido está marcado por el regreso de Juan Carlos Valerón a Riazor. 13 temporadas estuvo en el Depor. Varios aficionados se han acercado hoy al aeropuerto de Albedro para recibir al mediapunta canario. En lo puramente deportivo, bajas importantes en el Depor, Lux por lesión y arriba si Luisinho por sanción. Y una también bastante importante en Las Palmas de Quique Setién, William José por sanción. Los dos equipos que están peleando por lograr ya de forma definitiva la permanencia. El partido empieza a las 8:30, lo pita el catalán Álvarez Izquierdo.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Un abrazo.
Punto y final al fútbol.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Este martes,
bienvenidos a la Liga de Campeones.
¡Esto es fútbol! Desde las 8 y 5, Real Madrid, Wolfsburgo. El Real Madrid se juega el paso a las semifinales.
Va a comenzar el partido.
Podrá remontar el 2-0 de la ida.
Todavía tiene opción de clasificación.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partidazo a la vista.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 4 al 10 de abril, sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 4 al 10 de abril, día sin IVA. Solo en Vision Lab.
Lección de literatura, clase número 1, Romeo y Julieta.
Esto eran dos chicos, Romeo y Julieta, que si me gustas, que si te gusto, ah, qué enamorado estoy, anda que yo, vaya, nuestras familias se odian, pues me suicido, pues yo también.
Cuando te enteras que Ford lanza sus días azules con precios increíbles, pero que es solo del 1 al 23 de abril, no estás para perder mucho el tiempo.
Date prisa y llévate un Ford Focus con motor EcoBoost por solo 12.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tercer gran premio del Mundial de Motos, el de las Américas en el circuito de Austin. Ha ganado y de qué manera Marc Márquez en GP con Lorenzo segundo y Iannone tercero. Marc Márquez es líder. Victoria de Alex Rins, gran dominador de la categoría media. Segundo puesto para Sam Lowes, que es el líder, y Zarco, que ha sido tercero. Y victoria para Romano Fenati en Moto3, con segundo puesto para David Navarro y tercero de Brad Binder, que es el líder de la categoría. Hasta Austin nos vamos. Hola, Borja González. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
No ha estado nada mal, ¿eh?, el Gran Premio.
No, bueno, hay que quejarse. En resultados, yo creo que ha sido muy positivo en las categorías pequeñas, porque Navarro, con el segundo puesto, ha demostrado que es piloto para pelear por el título. Le falta El justo conseguir la primera victoria, que yo creo que es el típico clic psicológico que a los pilotos les viene muy bien. Hoy ha salido muy bien y ha estado muy cerca de lograrlo, aunque Fenati estaba más fuerte, pero está muy bien porque, ya te digo, tenemos ahí una base importante y el año pasado fue un año complicado para el motociclismo español en la categoría pequeña, y tener ya una opción al título es muy positivo a estas alturas del año. También en Moto2, porque hemos confirmado lo que ya habíamos dicho, que Rins es piloto para pelear por el título, ya he comentado muchas veces, un piloto que tiene ya en que su camino trazado hacia MotoGP para el año que viene, y evidentemente la mejor manera de saltar a la clase reina sería ganando el título. Hoy ha hecho una gran carrera, Lowe le ha apretado por detrás, pero aún así ha sido capaz de llevarse la victoria en una categoría que va a estar muy bonita, con Zarco tercero, campeón del mundo, y tenemos ahí una general además que pues separados por dos puntos están los tres primeros de la general. Y en MotoGP, pues a lo que estamos acostumbrados, tres victorias este año, la primera del año para Lorenzo, dos seguidas de Marc Márquez. Aquí ha sido completamente imposible para los rivales. Él tenía alguna duda más, pero al final en carrera ha sacado ese extra que tiene en este circuito. Además, hay que destacar, ha habido seis españoles entre los nueve primeros, en una carrera también muy muy accidentada. Está la llegada, la aparición de los nuevos neumáticos está complicando algo la vida de los pilotos, o bastante, y ahora tenemos vemos carreras que son casi de resistencia. Y bueno, pues como vamos a llegar a Jorge Lorenzo, muchas veces se trata más de mantenerse en pie y tratar de conseguir el máximo número de puntos, de casi de pensar en conseguir un buen resultado.
De todas formas, la victoria de Marc ha sido muy aplastante y está sorprendiendo en este comienzo de temporada, porque preveíamos que el comienzo de esta campaña iba a ser más de Yamaha que de Honda, pero el puñetazo de la mesa que está pegando Honda está siendo considerable, en este caso con Marc.
Sí, y sin grandes novedades. Es decir, están trabajando mucho en la moto, pero sin haber tenido grandes cosas. Se ha revertido un poco la situación. La pretemporada marcaba que iba a ser Lorenzo el gran favorito. De hecho, la primera carrera también dictó esto. Y en estas dos carreras Márquez ha aprovechado muy bien el bueno, pues que sobre todo en este circuito que se encuentra muy bien con Austin, y luego también aprovechó la caótica carrera también a dos carreritas que hubo en temas de Riondo. Él mismo ha dicho que esperar a que lleguemos a las carreras de Europa para ver realmente cuál es la situación, pero sí que ha cambiado. Y lo que te he comentado antes, y Lorenzo lo ha dicho hoy, para Jorge yo creo que lo peor es que le falta un poco de seguridad con el neumático, y eso pues hace que se caiga mucho más de lo que está acostumbrado y cambia un poco su manera de encarar las carreras.
Hoy era carrera para terminar, muy difícil mantenerse encima de la moto hasta el final, muchas caídas, así que hoy la suerte ha estado un poco de nuestro lado, al contrario que en Argentina. Y bueno, salvando un poco los muebles, porque Marc este fin de semana otra vez ha marcado la diferencia en este circuito, y era muy complicado, como hemos visto hoy, batirle. Las estadísticas no engañan, ¿no? En los últimos 3-4 años con los Bristol me caí 5 o 6 veces, y ahora en 5 o 6 meses llevo muchas más caídas, llevo 7-8, ¿no? Y eso es por algo, no es casualidad.
Pues el análisis que ha hecho Jorge Lorenzo sobre los nuevos neumáticos de esta temporada. La próxima carrera es una de las de casa ya, ¿no, Borja?
Sí. En dos fines de semana descansamos el que viene, y el siguiente a la apertura. Yo siempre decimos que es casi el inicio oficialísimo ya del Mundial, que es la carrera de Jerez, y ya a partir de ahí ya empezamos a enlazar pruebas en Europa. Recordemos que Jerez, Le Mans y Mugello el año pasado fueron victorias de Jorge Lorenzo. Bueno, esto lo ha destacado hoy Márquez, porque también me dirá esto un poco cuál va a ser el recorrido del Mundial y ver si efectivamente podemos tener un duelo por el título entre los dos pilotos españoles, respetando un poco también a lo que pueda hacer Rossi, que hoy se ha caído, y también Márquez, que hoy hemos visto que ha habido un accidente que podría haber sido mucho peor, porque su moto ha impactado con Dovizioso y bueno, pues al final no ha pasado nada, pero sí que el piloto ha terminado muy preocupado pues por cómo había embestido al piloto italiano.
Buen viaje de regreso. Gracias, Borja.
Un abrazo, hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
¿Qué te pasa?
Tengo vaho en las gafas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Busca un futuro mejor para ella y su familia.
Hay mucha inseguridad en el país.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Declara nulas las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
La felicidad está en los pequeños detalles, una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta, porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Enseguida hablamos de la Liga ACB de la jornada 27, pero antes tenemos un partido de la NBA que puede permitir que se consiga un récord que parecía inamovible y que en caso contrario supondría el récord de imbatibilidad de un equipo a lo largo de la liga regular, además de la eliminación ya confirmada de Chicago Bulls, que no estará en los próximos playoffs. Penúltimo partido desde la una de la madrugada, Spurs Warriors. Si ganan los Spurs, terminarán la fase regular con pleno de victorias en casa. Y si ganan los Warriors, conseguirán batir a los Bulls de Jordan, el mítico 72-10, siempre y cuando ganen el último partido a los Grizzlies de Memphis. Hola, profe Paniagua. Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
El resultado por ahora es...
pues 25-18. 25-18 para San Antonio.
7.5 para el final del segundo cuarto.
Del segundo cuarto, correcto. Si se mantiene este resultado, Golden State solamente podría empatar si gana a Memphis en la última jornada, que es previsible que lo gane. Podría empatar el récord de 72-10 de Chicago. Si gana hoy y gana a Memphis en el último partido de la temporada regular, el último partido que le queda a Golden State Warriors, superaría en uno, con 73-9, el récord de victorias-derrotas en toda la historia de la NBA. En cualquier caso, temporadón de los Golden State Warriors. Ya te anticipo que Stephen Curry va a ser nombrado MVP por unanimidad. Nunca se ha producido el MVP por unanimidad, pero merecidamente por segundo año consecutivo, Curry va a ser el MVP de la NBA.
Muy bien. Estoy viendo que no ha terminado todavía el Brooklyn-Indiana, pero iba ganando por 33 en el último cuarto.
O sea, 30 arriba Indiana, o sea que...
se acabó lo que se daba para los Bulls.
Sí, sí, era... Buah, había un 0,
esto sí que es un fracaso, en toda regla.
Sí, sí, sí. Probablemente el equipo que más ha defraudado de toda la NBA, porque ha habido algunos fiascos. Se puede pensar en Washington, se puede pensar incluso en Houston, si al final no se mete. Pero Chicago, que estaba previsto como mínimo que estuviera en semifinales de conferencia, que menos... Es verdad que ha tenido muchas lesiones, muchos infortunios a lo largo de la temporada, incluyendo a nuestros dos jugadores españoles, a Pau Gasol y a Mirotic, pero es un fracaso y además hay mar de fondo, hay problemas con el entrenador y luego también hay bandazos, porque se ha querido traspasar a Pau Gasol, al final no se le traspasó, luego hicieron un acto de fe con él diciendo que iba a ser un jugador importante en el futuro, ahora parece que lo quieren vender, traspasar. Aunque no tienen posibilidad porque va a ser agente libre. En fin, lo más importante es que Chicago encuentre un rumbo, ¿no? Porque si no, va a ser complicado. Pero bueno, ya lo que también es noticia es que, salvo un vuelco mayúsculo en el partido, que es absolutamente improbable porque Brooklyn ya no está jugando para ganar bajo ninguna circunstancia, está totalmente fuera de los playoffs y deseando que acabe la temporada, Indiana gana el partido y por lo tanto deja fuera a los Chicago Bulls.
En la Liga Endesa, Baskonia ha ganado a CAI, Sevilla ha ganado a Guipúzcoa, Juventud a Obradoiro, Murcia ha ganado en Andorra, Estudiantes a Unicaja, Madrid a Bilbao, Manresa a Tenerife y Valencia ha ganado en Gran Canaria. Profe, seguimos pendientes del octavo puesto y del descenso porque la victoria de Estudiantes mete en apuros a Obradoiro, ¿eh?
Bueno, a Obradoiro, y la semana que viene el partido es Movistar Estudiantes, Río Natura, Mumbús, Obradoiro. O sea, no se puede pedir más. Eso es agonía pura. Ahí sí que es una superfinal.
Que puede que no descienda. Si el Guipúzcoa desciende como último, puede que luego el descenso no se fructifique porque ya sabe que hay que pagar un canon muy fuerte.
Eso es. Esta semana se ha confirmado que el equipo campeón, el que ha quedado primero en la temporada regular, es el Palencia, con P, en la Liga Leb Oro, y por lo tanto sería el que deportivamente tendría que ascender, pero ya sabemos, tenemos mucha experiencia en esto, por el pobre Burgos, que estuvo 3 años haciendo lo mismo, es decir, subiendo y luego no podía pagar el canon, que ya no es solamente que puedas ganarte el ascenso por méritos deportivos, sino que tienes que ingresar una cantidad que no es baladí, cercana a los 3 millones de euros, y va a ser muy difícil, aunque hay muchas ganas en Palencia, y me consta que las instituciones, por lo que he hablado con gente de allí, están volcadísimas con la idea de que incluso se va a ampliar el pabellón. que por cierto lleva el nombre de Marta Domínguez. Se va a ampliar el pabellón a 5.000 personas, como exige la ACB, pero va a ser muy difícil el tema del canon, ¿no? Pero no imposible, entonces, bueno, hay una luz al final del túnel. Se supone que si, como quiera que el Orense tiene que subir, aunque también ahí me pusieron un matiz esta semana, subirá si cumple con las normas de contabilidad y con las normas de auditoría, con lo cual podría haber también una puerta abierta para que no suba el Orense. Pero bueno, asumiendo que sube el Orense, porque se le prometió el año pasado y que el Palencia no pueda pagar el canon, no pueda cumplir con los condicionantes económicos, ser penúltimo sería muy importante, porque parece que, desgraciadamente, el Retalet Guipúzcoa pues está más o menos sentenciado. Todavía no matemáticamente, pero lo tiene cada vez más difícil. Y lo que sí se convierte en una auténtica final es el partido de la semana que viene entre el Obradoiro y el Estudiantes, porque realmente pues el Manresa ya se escapa, hoy ha ganado también, por cierto, con el MVP, antes de que me lo preguntes, también de su propio equipo, de Jan Musli. Y, por lo tanto, ese partido va a ser decisivo. Y como tú decías, por arriba, pues lo de siempre, la lucha por el séptimo y octavo lugar en el playoff. Parece muy consolidado el Barça en la primera posición. Hoy el Valencia ha ganado bien al Herbalife Gran Canaria, donde, por cierto, ha vuelto Kyle Kuric, que es un gran mérito. Ha tenido una enfermedad tremenda y con mucho coraje ha vuelto a jugar. Con
qué
lo
buena
cual
noticia.
Nos congratulamos.
Sí, joder, señor. Qué buena noticia. Pues con eso vamos a terminar. Profe, un abrazo grande. Muchas gracias.
Mira, terminamos con buen sabor de boca.
Sí, señor. Hasta la próxima semana.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Otro
partido.
Chao. Y como estamos en la recta final, ¿qué nos queda por contar? Jesús Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, hablar de la segunda división. Ha finalizado la 33ª jornada con estos resultados. Zaragoza 2, Mallorca 1, Córdoba 2, Albacete 3, Alavés 2, Tenerife 2, Real Oviedo 1, Numancia 0, Huesca 2, Nastic 0 y Osasuna 0, Elche 0. En la clasificación, el Leganés lidera la tabla con 57 puntos y colíderes el Alavés también con 57. Jugará en el pleo por el ascenso el Real Oviedo y el Nastic, ambos empatados con 52 puntos. Y el Zaragoza y el Alcorcón, los dos también empatados a 49. Y por la zona baja ocupan los puestos de descenso el Almería con 34 puntos, el Albacete con 32, la Llagostera con 31 y colistas el Bilbao Athletic con 27 puntos. En segunda división B, Fouto, ¿cómo ha quedado la jornada?
Bueno, a falta de 5 jornadas para que termine la fase regular, en el grupo primero sigue líder el Racing de Ferrol, segundo es el Racing de Santander, que ha perdido 3-0 con el Cacereño, vaya batacazo, Angelito.
Lamentable.
Tercero el Tudelano y cuarto el Logroñés, que los dos ganaron. El Pontevedra es quinto, está 11 puntos del cuarto, así que Racing de Ferrol, Racing de Santander, Tudelano y Logroñés van a estar prácticamente casi seguro en ese playoff de ascenso. En el grupo segundo se abre la lucha por el liderato porque el Castilla de Ramis ha ganado 0-1 en la Cesarre ante el Baracaldo, así que el Castilla le gana ya algo la verasa al Baracaldo y se coloca a 3 puntos del equipo vasco. Toledo y Real Unión completan zona de playoff y quinto es el Socuéllamos, que está a 4 puntos del cuarto clasificado. En el grupo tercero, grupo más igualado, Villarreal, Beireus tienen 64 puntos y Lleida y Cornellá tienen 60. El Hércules es quinto con 58, así que el Hércules está a 2 puntos del cuarto. Y han empatado, por cierto, cuarto contra quinto. Hércules 0, Cornellá 0 en la jornada de hoy. Y en el grupo cuarto, jornada muy interesante, yo sé, porque se enfrentaban los cuatro primeros entre sí. No hemos dado mucha suerte al Cádiz, que ha empatado a 1 en Carranza ante el Sevilla Atlético. Y en el derbi de Murcia, más de 18.000 personas en Nueva Condomina. Y ha ganado Lucán Murcia. Real Murcia 0, UCAN 1. Así que Lucán se coloca a 1 punto del Murcia.
En la quiniela han aparecido 15 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 60.443 euros. De 14 hay 27 acertantes que cobrarán 32.783. Los de 13 percibirán 395 euros. Los de 12, 31 euros. Los de 11, 4 euros y medio. Y los de 10 van a cobrar 1,32. Y terminamos hablando de olimpismo. Además de esa pésima noticia del balonmano, hay más noticias de halterofilia y de waterpolo, Angelito.
Y estas un poquito mejores. En el europeo de halterofilia, Josué Brach, apuntad este nombre, o Josué Brachi, oro en arrancada y plata en dos tiempos y total olímpico, con 3 récords de España, ha hecho 246 en ese total olímpico, que si lo repite en Río seguramente se consiga un diploma olímpico. Y en waterpolo tenemos los sorteos de cara a esos Juegos de Río. En el femenino nos toca en el grupo con Estados Unidos, el equipo más fuerte, Hungría y China. Lo que hay que hacer es intentar quedar los primeros de grupo para jugar contra Brasil, que no es rival, o los segundos para jugar contra Rusia, que también es asequible. Por cierto, el mismo grupo, como curiosidad, que en Londres 2012 y conseguimos la plata. Y en waterpolo masculino, Francia, Estados Unidos, Croacia, Montenegro, Italia, grupo durísimo. Hay que quedar entre los cuatro primeros, hay que ganar por lo menos a Francia y a otro más.
Esto no es de hoy, ¿eh?
¿Eh?
Esto no es de hoy.
Bueno, esto lo recomienda nuestro compañero Guillermo Cantabrana.
Muy bien.
The Stranger es una banda de rock. Esto lo has puesto para pelotear a Joseba, ¿no? Como sabes que le gusta el...
Hombre, tampoco es el rock que más me gusta a mí, pero bueno.
Es una banda de punk rock de Reino Unido, formada en 1974, según la Wikipedia.
¿Te ha pasado los datos del grupo y todo?
No, es que aquí he leído la Wikipedia. Ah, bueno, hay cosas interesantes aquí. Voy a aprovechar que está aquí Angelito García para leerle varios tweets del Pájaro Rodríguez una vez que nos han eliminado a los guerreros de Río, ¿eh? Y me voy diciendo si está de acuerdo o no, ¿vale, Angelito?
Un poquito duro, pero vale.
Y tú sí. También, Joseba, a ver si te ha gustado.
A ver.
Venga, tweet 1 del Pájaro Rodríguez, Ángel David Rodríguez. El balonmano masculino fuera de Río, víctima de muchas cosas, entre otras, lo poco que se habla del balonmano salvo mundial o europeo.
Cierto.
Tweet 2. En España no hay informativos deportivos. La edad de oro del deporte español es un bluff. Hay muchos deportes practicados sin resultados.
No tan cierto. Hay muchos deportes en los que se sacan resultados y hay programas especializados, aunque no se les da la cobertura que se les tendría que dar.
Es lo tuyo, ¿no?
Como No me toque los juegos.
No me toque los esos. Tweet 3. Cuando el medallero nos coloque, diremos eso de fútbol, los NBA, los cuatro buenos en otros deportes, que son milagros de generaciones espontáneas.
Totalmente cierto.
Tweet 4. Atletismo, natación, gimnasia, ciclismo en pista, remo, halterofilia, esgrima, artes marciales, de 300 medallas, 100 deportes, unas 12 medallas, unas 12 opciones de medalla. Esto que lo que vamos a...
Sí,
las opciones,
claro,
que tenemos, ¿no?
Hay alguna más, pero vale, hay más de 12 opciones de medalla en esos deportes que nombras.
Y por último, el problema del deporte español no es público, nos ayuda. No se consume deporte salvo fútbol y cuatro más. Ni a la pobre Mireia, que es una crack.
2000% de acuerdo. Dejemos, ¿sí?, ya de pensar en subvenciones públicas y busquemos fondos, entre otras cosas, ayudándoles nosotros e invirtiendo las empresas, y a ver si de una puñetera vez crean la ley de mecenazgo, que eso sí que tienen que hacer los políticos.
No me toques, ha dicho David Rodríguez, que me voy a despachar hoy en Twitter bien después de eliminar a los guerreros. Bueno.
A ver si os hacéis empresarios vosotros y empezáis a poner la pasta de los deportes minoritarios. A ver si tenéis lo que hay que tener.
Bueno, la UCAN de Murcia está ayudando mucho a deportistas.
No, yo digo de vosotros, yo estoy hablando de la UCAN de Murcia, hablo de vosotros.
Todo el tiempo que puedo y todo mi trabajo.
Os hablo de vuestras empresas y que empecéis vosotros a poner pasta para los deportes minoritarios.
Yo no tengo empresa.
Ahí os quiero ver.
Yo no tengo empresa, tú sí.
Bueno, yo sí, yo tres. Pero yo subvenciono a mucha gente.
Bueno, la Twitter bronca fue ayer y ya os hablo de ella, así que poquita cosa. Que nada, pues eso. Ah, felicitamos a Jesús Gámez, que ha cumplido hoy añitos. Los Twitter de hoy son muy simples todos, yo sé, porque lo del Barça pensando ya en la Champions, lo del Madrid también, lo del Atlético también, muy aburridos. Ah, pero me ha gustado uno de Motivaciones Fútbol, que dice lo siguiente. Cristiano Ronaldo hace que ames al Real Madrid. Lionel Messi hace que ames al Fútbol Club Barcelona, pero Ronaldinho hace que ames al fútbol.
¿Y eso lo ha puesto quién?
Un Twitter que yo sigo mucho, que se llama Motivaciones Fútbol, que es @motivacionesf.
Bueno, Ronaldinho te invita a que te guste todo, el fútbol y la vida.
Hombre, desde luego, ya te digo.
Con hacer así con la mano tiqui 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 como hacía él, todo está solucionado. Bueno. Ahora las dos, la una en Canarias, vámonos.
¡A volar!
Nos vamos, señores, mañana volvemos a partir de las 12 en punto, a las 11 en Canarias, será ya el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.